La Retaguardia y Producciones Mucha Madera presentan Esto es Jazz en la lectora de vinilo. Un espacio pequeño reservado para los grandes. Ahí vamos. El jazz es indudablemente una de las músicas populares más importantes y originales que ha dado el siglo XX en el mundo. Para intentar determinar algún parámetro que nos ayude en alguna suerte de definición, si es que esto puede ser posible, es bueno parafrasear a Aristóteles y entonces decimos: cuando dos personas se ponen a hablar de jazz, primero hay que ponerse de acuerdo en qué es el jazz. Aristóteles hablaba, por supuesto, de la filosofía, no de jazz, pero la frase sirve para el caso. El jazz no es solo un tipo de música con algunas características rítmicas o tímbricas, aunque también lo es. Ni es una de las músicas de la raza negra, aunque también lo es. Ni es solo una de las músicas de los yanquis, aunque también lo es. ¿Qué es entonces? Es básicamente una forma de encarar el hecho musical y hacer que suene de determinada forma. Aquí es donde los fundamentalistas dejan de escuchar. Allá ellos. Vamos entonces con algunas de las innumerables formas que puede tomar una música y escucharse como una música de indudable color jazzístico. Porque esto es jazz. Jazz en la lectora de vinilo por Radio La Retaguardia. Mi nombre es Alejandro Correa y este es nuestro encuentro semanal con el jazz y sus sonidos.
Os olhos já não podem ver coisas que só o coração pode entender. Fundamental é mesmo o amor. É impossível ser feliz sozinha. O resto é mar. Tudo que eu não sei contar. Que eu tenho pra te dar. Vem de mansinho, avisa e me diz. É impossível ser feliz sozinho. Agora já sei da onda que segui. Esquecemos de contar. O amor se deixa surpreender. A noite vem nos era cidade, a segunda o cais, a eternidade. Agora já sei da onda que seguiu no mar e das estrelas que esquecemos de contar. O amor se deixa surpreender e a noite vem nos envolver. Sozinhos, 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 sozinhos.
Lo que vamos a escuchar hoy pertenece a un disco que se llama Ellis and Toots. Está referido a Ellis Regina y Toots Tilleman, que es un álbum de bossa o música brasileña del año 1969, con esta cantante que les nombraba, Ellis Regina, y el músico de jazz belga, Toots Tilleman, que fue grabado en Suecia y lanzado por la Philips. Presenta a Toots Tilleman tocando la armónica, silbando y vocalizando mientras toca la guitarra. Tilleman y Ellis Regina en realidad solo se escuchan juntos en 4 canciones. Ambos no aparecen en 4 de las 12 pistas. El quinteto que acompaña a lo largo de todo el álbum está compuesto por el pianista Antonio Adolfo. Roberto Menescal es el guitarrista y compositor de 4 canciones del disco. El bajista Yurair Duarte. Después está también Wilson Das Neves en la batería y Hermes Contesini en la percusión. En 3 pistas, Klaas Rosendahl escribió arreglos para una sesión de cuerdas adicional. No va a dar el tiempo por la duración del disco de escucharlo completo. El primer lanzamiento digital de este disco en CD fue publicado en 1998. Esa es la música. Y después vamos a leer un pedacito también de una introducción de un libro que se llama Los Talibanes, historia del movimiento que logró derrotar a la Unión Soviética y a Estados Unidos. Este es un libro publicado por Capital Intelectual, es del señor Antonio Giustiosi. Es del año 2023 y nosotros vamos a leer un fragmento de la introducción de ese libro para tener una idea más o menos de qué se trata Los Talibanes y el libro. Ya empezamos.
Oh, oh, essas fontes murmurantes, onde eu mato minha sede e onde a lua vem brincar. Oh, esse Brasil penteio, nega, do cabelo duro, qual é o
El Emirato Talibán, establecido en 1996, fue derrocado en 2001 con relativa facilidad por la coalición de fuerzas liderada por los estadounidenses y varios grupos afanos antitalibanes. A fines del 2001 casi nadie esperaba volver a oír hablar de ellos, salvo en los anales de la historia. A pesar de que en 2003 hubo señales de un regreso bajo la forma de un levantamiento contra el gobierno afgano, posterior a 2001, y sus patrocinadores internacionales, pocos lo tomaron en serio. Era difícil imaginar que los talibanes serían capaces de organizar un desafío resiliente para enfrentar el acuerdo a gran escala entre las fuerzas estadounidenses y sus aliados. ¿Cómo surgieron los talibanes? Y citamos: no es fácil unirse a los talibanes. Es como llevar un abrigo de fuego. Hay que dejar a la familia y vivir sabiendo que podés morir en cualquier momento. Que podés ser capturado por los estadounidenses y encerrado en una jaula para perros en Bagram o Guantánamo. Si te hieren, no podés pretender recibir atención médica en forma inmediata. No tenés dinero. A pesar de todo, cuando les cuento a los nuevos reclutas a qué se van a enfrentar, eligen libremente ponerse este abrigo de fuego. Esto acrecienta mi confianza en que nunca perderemos esta guerra. Este es un testimonio de Jose Fasip en un libro que se llama La historia oral de los talibanes en la Afganistán en guerra, que fue publicado en el 2009 por la revista Newsweek. Entre 2009 y 2013, los talibanes le hicieron frente a una fuerza mucho mayor. En cierto momento, el aporte estadounidense a la coalición fue más de 100.000 hombres.
En 2014, gracias a los fondos estadounidenses, las fuerzas de seguridad afganas llegaron a contar con más de 300.000. Los aliados aportaron decenas de miles de tropas adicionales. Los enemigos de los talibanes, en especial los estadounidenses, tenían amplia superioridad en materia de tecnología y poder de fuego. En particular, la fuerza aérea ocasionó numerosas bajas del lado talibán. Los talibanes dependían en gran medida de tecnología militar de la década de los 50 y casi no poseían defensas antiaéreas, salvo ametralladoras pesadas. A menudo, entre 2002 y 2014, los grupos de combate talibanes sufrieron bajas de entre el 10 y el 20% anuales, en promedio. Para 2014, pocos de los que se habían sumado a la insurgencia en los primeros años vivían para contarlo. Casi todos los que todavía peleaban, en especial en las unidades móviles de élite, debieron haber visto volar por los aires a muchos de sus hermanos en armas. Más allá de lo que uno piense acerca de los talibanes y su causa, su resiliencia no debería ponerse en duda. Cuando la mayor parte de las fuerzas de combate se retiraron en 2014, los talibanes no podían asegurar haber ganado la guerra. Sin embargo, el que no lo hubieran perdido constituía un gran logro. Desde 2019, la guerra continúa, pero la supervivencia y el crecimiento de los talibanes de 2002 a 2013, luego de que pudieran aprovechar la reducción del número de tropas de la coalición, es un asunto que merece explicación, y este libro busca ofrecerla. Los talibanes aseguran que su superioridad moral al servicio de la causa del Islam les permitió superar todos estos desafíos. Aunque, sin duda, una moral alta haya sido un factor, este libro también analiza otras explicaciones. Aquí se aborda el modo en que los talibanes se organizaron militarmente y la evolución de esa organización. Se analiza cómo y a quién reclutaron. Se estudian sus tácticas, incluidas la innovación y la adaptación que tuvieron lugar, y cómo fueron dirigidos por sus líderes.
Meu mestre deu a partida, é hora, vamos embora, pois vamos do litoral, vamos embora. Na volta eu venho ligeiro, vamos embora, eu venho primeiro pra tomar teu coração, é hora. Ora, vamos embora, é hora, vamos embora, é hora, vamos embora. Vamos embora, ora, vamos embora, é hora, vamos embora, é hora, vamos embora. Viração virando vai, olha o vento, a embarcação. Minha jangada não é navio, não, não é vapor, nem avião, mas carrega tanto amor dentro do meu coração. Sou meu mestre, meu proeiro, sou segundo, sou primeiro, reta de chegar, olha a reta de chegar. Mestre, proeiro, segundo, primeiro, reta de chegar, reta de chegar. Meu barco é posição, minha terra é minha igreja. Noiva é rosário no seu corpo, vou rezar. Minha noiva é meu rosário no seu corpo, vou rezar. Agora vamos embora, vamos embora, vamos embora. Vamos embora, vamos embora, agora vamos embora, vamos embora. Agora, nego, vamos embora, velho, vamos embora, nego, vamos embora, vamos. Vamos embora, agora vamos embora, agora vamos embora, agora vamos embora. Viração virando vai, olha o vento, a embarcação. Minha jangada não é navio, não, não é vapor, nem avião, mas carrega tanto amor. Meu proeiro, sou segundo, sou primeiro. Reta de chegar, olha a reta de chegar. Mestre proeiro, segundo, primeiro. Reta de chegar, reta de chegar. Meu barco é procissão, minha terra é minha igreja. Noiva é rosário no seu corpo, vou rezar. Minha noiva é meu rosário no seu corpo, vou rezar. Ora, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Vamos embora, vamos embora. Ora, vamos embora, vamos embora. Ai, vamos embora, nego, vamos embora, vamos, vamos embora, nego. Embora, ora, vamos embora, ora, vamos embora, ora, vamos embora.
La extrema complejidad del aparato organizacional talibán es la razón fundamental para concentrarnos exclusivamente en el campo de actividad más importante para un grupo insurgente, el militar. Hubiera sido erróneo e imposible pretender aislar el aspecto militar del político y de otros aspectos organizacionales, tales como el económico. No obstante, nos centraremos principalmente en el aspecto militar y sus adaptaciones. A pesar de esta limitación en el enfoque del estudio, no debe olvidarse que los talibanes invirtieron recursos humanos y económicos significativos en actividades no militares, en especial la administración de la justicia, pero también la educación, la propaganda y varias actividades gubernamentales. En efecto, cuando se los compara con los movimientos insurgentes más conocidos, los talibanes presentan la peculiaridad de tener una organización marcadamente policéntrica, en particular luego de su transformación en grupo insurgente en el 2002. A diferencia de otros grupos insurgentes policéntricos que se fragmentaron en múltiples organizaciones y partidos rivales, en el caso de los talibanes, el policentrismo fue prácticamente un desarrollo interno. Al menos en parte, el policentrismo interno talibán surge como consecuencia del modo en que la insurgencia progresó. Grupos separados se unieron inicialmente con propósitos de autodefensa o bajo el liderazgo carismático de un mulá local, y luego se fueron constituyendo de modo gradual en estructuras organizacionales regionales o nacionales. Dado que los estudiosos de las insurgencias se concentraron durante mucho tiempo en aquellas influidas por el leninismo y el maoísmo, esta estrategia organizacional confundió a muchos observadores, no pocos de ellos pertenecientes a las Fuerzas Armadas Occidentales. Los movimientos organizados en forma policéntrica y horizontal, como el talibán, son especialmente difíciles de analizar, no solo por la tendencia académica a buscar evidencias de centralización, sino también porque la falta de organización centralizada obliga al analista a explorar el movimiento de un nivel granular y a entender cada componente en su particularidad. Es arduo y lleva mucho tiempo, además de complicar aún más la tarea de explicar los métodos organizacionales en evolución permanente de los talibanes. Este carácter policéntrico también conlleva implicancias para cualquier análisis de conflicto. Dentro y fuera del movimiento talibán, se sigue analizando si esta estructura es una ventaja o un riesgo. el policentrismo de los talibanes fortaleció su resiliencia. Puede decirse que en comparación con la cadena de mando de un grupo insurgente centralizado, las múltiples y diversas cadenas de mando de los múltiples centros de poder hicieron imposible, o al menos más difícil, que las fuerzas de la OTAN pudieran sacar ventaja apuntando contra los líderes insurgentes. Matar a un líder clave solo desactivaría un segmento comparativamente pequeño de las fuerzas de combate talibanas. La red específica construida en torno a ese líder, decenas de otras redes, seguirían operando sin verse afectadas. También puede afirmarse que el policentrismo talibán, útil para pelear en la guerra de la pulga, como la llamara Robert Taylor, contra fuerzas equipadas con un poder de fuego y tecnología inmensamente superiores, resultó ser una desventaja cuando los talibanes tuvieron que diseñar una estrategia coherente para asumir el poder y capitalizar su exitoso esfuerzo de resistencia. Este libro explora en detalle ambas argumentaciones.
Manhã de tudo meu, que cedo entardeceu, de quem a vida eu sou e sei, mas eu serei beijo bom de sol em cada tarde vira sorrindo de manhã. Você. Tristeza que eu criei, sonhei você pra mim.
¿Qué se proponían defender los talibanes? El viejo orden social. En parte, el modo en que surgieron los talibanes, y en especial el modo en el que montaron su organización insurgente, fueron producto de las circunstancias. La campaña estadounidense para derrocar su gobierno, que esparció sus fuerzas en Afganistán y Pakistán. Y, en parte, una consecuencia de su concepción del mundo. En cierto sentido, los primeros insurgentes talibanes pueden ser descritos como antileninistas, porque rechazaban la idea del poder y la autoridad centrales por considerarlas importaciones nocivas de Occidente o del Oriente marxista-leninista. A la inversa de sus rivales, los hermanos musulmanes, los talibanes no trataron de incorporar selectivamente los conceptos leninistas, ni siquiera en forma velada. Mientras que los partidos de los hermanos musulmanes eran a menudo tan centralizados como los grupos de izquierda a los que se oponían, los talibanes eran genuinamente policéntricos en todos los niveles. mientras que aquellos aspiraban a islamizar la modernidad. Los primeros talibanes buscaron rechazar de plano la modernidad. Las raíces del movimiento talibán se encuentran en una oposición conservadora y clerical a la modernización del Estado afgano desde la década de 1920 en adelante. El orden social que defendían incluía la descentralización y un pequeño aparato de Estado que se ocupara principalmente de la defensa contra las amenazas externas y de garantizar el orden social centrado en torno a las costumbres y la religión. La educación pública, la ciencia, las lenguas e ideas occidentales eran rechazadas por completo en favor de un Islam tradicionalista. Como se verá más adelante, este rígido enfoque conservador tradicionalista fue contraproducente para el desarrollo de habilidades bélicas efectivas. La ciencia moderna y, por lo tanto, la educación moderna tienen algo útil que enseñar a los insurgentes que quieran usar un mortero, equipos de comunicación avanzados o fabricar minas. La informática es invaluable para los propósitos organizacionales a la hora de archivar documentos y registros de modo mucho más eficaz. La organización central y las cadenas de mando estrictas cobran relevancia cuando se organizan ofensivas coordinadas con el objetivo de tomar el poder. De modo tal que los talibanes, sin siquiera darse cuenta, empezaron a convertirse en algo distinto, más parecido a sus rivales, los hermanos musulmanes. Este cambio afectó varias esferas de actividad, pero este libro se centra en particular en el aspecto militar.
Dia de luz, festa de sol, barquinha deslizando macio. Tudo é verão, amor se faz num barquinho pelo mar e desliza sem parar. Sem intenção, nossa canção vai saindo deste mar. E o sol beija o barco e luz. Dias tão
en todos los sentidos relevantes, los insurgentes talibanes eran más un movimiento que un partido, incluso cuando se enfrentaron a la necesidad de desarrollar una organización más sofisticada y jerárquica para poder pelear la guerra más eficazmente, optaron por montar una estructura de Estado en las sombras, descentralizado, en lugar de un partido organizado según criterios jerárquicos. El movimiento mantuvo sus estructuras horizontales y descentralizadas y, de hecho, siguió desarrollándolas y expandiéndolas según el mismo modelo. Entre otras cosas, crear estructura de Estado en las sombras les permitió preservar su pureza ideológica. No obstante, incluso mucho antes del retiro del grueso de las tropas extranjeras en 2014, no pocos dentro del movimiento se dieron cuenta de que una estrategia militar policéntrica no permitiría alcanzar sus objetivos bélicos. Empezó entonces una serie de debates acerca de cómo incrementar la capacidad de cambiar la estrategia militar en distintas regiones de Afganistán y concentrar las fuerzas de un modo táctico cuando fuera necesario. Las ideas reformistas chocaron con actitudes conservadoras, dando lugar a enfrentamientos que, por momentos, fueron violentos. El éxito de reformas parciales dio lugar a un sistema cada vez más complejo, en el que la vieja organización militar de los talibanes perduró junto con sistemas más centralizados. Este libro recoge el derrotero de esas reformas y contrarreformas, los debates, la implementación y el impacto en la eficacia de los talibanes para el combate.
Siento que ahora salto. Meu foguete some queimando espaço. Tudo vejo e abraço. A vaidade está morando em pleno céu, namorando o azul. Ando no espaço louco. Meu foguete segue. Deixando traços entre estrelas, vejo a liberdade. Fotografo todo o céu e revelo paz. Busco cores e imagens. Faltam pássaros e flores. Coração na mão, corpo solto e estou entre estrelas, vou deitar neste luar. Indo de encontro ao riso do quarto minguante e o sol queimando a pele branca despertando. Acordado estou, choro, 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 choro. É.
Definir los orígenes del apoyo exterior es un aspecto particularmente controvertido frente a cualquier intento de estudiar a los talibanes. El gobierno afgano siempre acusó a las autoridades pakistaníes de proveer refugio y apoyo económico y logístico a los talibanes. Sin embargo, uno de los hallazgos clave de la investigación llevada a cabo para este libro fue que el nivel de apoyo exterior a los talibanes a lo largo de los años, y en particular desde 2008, ha sido groseramente subestimado. De acuerdo con fuentes internas y externas al movimiento, Pakistán estaba lejos de ser el único apoyo exterior de los talibanes. En las entrevistas, miembros del movimiento talibán, agentes de inteligencia y fuentes diplomáticas y militares confirmaron que, durante varios años, el apoyo o parte de él también provino, con gran afluencia, de los países del Golfo Pérsico e Irán. Las pruebas del supuesto apoyo brindado por otros países son escasas, pero las fuentes talibanas, muy en contra de sus propios intereses, brindan la descripción general de un movimiento cada vez más dependiente del apoyo exterior y con pocas fuentes de ingreso internas, que juegan un papel cada vez más marginal. En cierto sentido, esto no debería sorprender, por cuanto refleja la suerte del gobierno afgano post-2001, que, en gran medida dependiente de los aportes exteriores, consumía sus recursos a un ritmo que excedía por mucho lo que podía pagarse con las arcas del Estado. La dependencia económica tiende a convertirse en control ejercido por los donantes, tema que surgirá con frecuencia en el libro. De modo inevitable, la dependencia del apoyo exterior tuvo múltiples efectos sobre los talibanes. Aquí nos centraremos exclusivamente en el impacto de sus fuerzas armadas. Tres tipos distintos de apoyo exterior, económico, logístico y asesoramiento, fueron trascendentales y contribuyeron de modo decisivo a dar forma a la evolución del brazo armado del movimiento talibán. Esto no quiere decir que los talibanes hayan sido tan solo productos del apoyo exterior. De hecho, la organización militar talibana siempre fue muy peculiar y entrelazada, muy probablemente como consecuencia de las presiones externas e internas. Cuando las Fuerzas Armadas Occidentales dejaron Afganistán en 2014, sus comandantes respiraron aliviados. Ese ambiente bélico peculiar ya no sería una preocupación. Fuera como fuese, los aprendizajes y adaptaciones que estos militares debieron atravesar durante sus 13 años en Afganistán, al fin podían dejarse de lado, o al menos eso creyeron ellos. Si bien el ambiente militar en Afganistán es en efecto singular, es equivocado concluir que poco podía aprenderse que tuviera valor en el largo plazo. Policéntrico no debe confundirse con fragmentado. El policentrismo talibán poco tiene en común con la resistencia anticolonial que enfrentaron las Fuerzas Armadas Europeas en gran parte de África y Asia durante los siglos XVII y XVIII. Los talibanes fueron la primera insurgencia policéntrica con la que se encontraron las Fuerzas Armadas Occidentales, pero es muy posible que no sea la última. Mucho dependerá de las decisiones que se tomen en el ámbito político. Ahora bien, mientras se escriben estas páginas, ya hay insurgencias similares en Siria y Pakistán. Cadenas de mando que compiten entre sí. A su vez, la descentralización implica una debilidad en la estructura de mando, allí donde la centralización requiere una cadena de mando única y fuerte. Entre los insurgentes de distintas vertientes continúa el debate sobre los méritos relativos de cada doctrina. Ciertamente, no se puede afirmar que los partidarios de la descentralización y los policentristas hayan ganado el debate. El Estado Islámico encarna una versión extrema de insurgencia centralizada. Sin embargo, tanto los descentralistas como los policentristas tienen algo para ofrecer. Su modus operandi resulta más resiliente al enfrentarse con las avanzadas contrainsurgentes llevadas a cabo por tecnologías modernas. Conservar un mando centralizado y una estructura de control al enfrentar drones, inteligencia de señales y bombas guiadas tiende a resultar en una tasa de bajas muy elevada en la cima de la estructura centralizada, algo que muchos líderes insurgentes desean evitar. Puede que los talibanes no hayan desarrollado su estructura como resultado de una doctrina militar superior, pero se han convertido en un ejemplo y fuente de inspiración para otros insurgentes, muchos de los cuales pelearon a su lado después de 2001 y tuvieron una experiencia directa en la guerra de Afganistán. Lo que leímos fue un prefacio de un libro escrito por el señor Antonio Giustiosi, editado por Capital Intelectual en el año 2023. Es, como dijimos, un fragmento de la introducción. El libro se llama Los Talibanes, historia del movimiento que logró derrotar a la Unión Soviética y a Estados Unidos. Lo que escuchamos fue completo, un trabajo de dos grandes, Toots Thielemans y Elis Regina, Acuarela do Brasil se llama esto. Recordemos que Toots Thielemans es armoniquista. Y los temas que escuchamos fueron Wave, Hola, luego Acuarela do Brasil, Bissau, es decir, Visión, Corrida de Jangara, Carrera de Balsas, Wind Samba, no tiene traducción, Bosé significa voz, o barquiño, el barquito famoso, o sogno, el sueño. Five for Ellis, cinco para Ellis. Seguramente está compuesto por Tillemans. Canto de Osana, Honey Suckle Rose, Rosa Madre Selva. Lo que estamos escuchando atrás se llama Volta, es decir, Vuelta. Y nos vamos con este estándar de Toots Tillemans, en este caso hecho a dúo por Ellis Regina, que no está en el disco que tuvimos presentando, es una versión aparte. Blueset, Toots Tillemans, Ellis Regina. Pasaron por nuestro espacio pequeño. Yo soy Alejandro Correa y esto fue Jazz en la Lectora de Vinilo. Nuestras vías de comunicación son la página de Facebook Jazz en la Lectora de Vinilo y nuestro mail jazzenlalectora@gmail.com. Chao amigos, hasta la próxima.